Esta es la llamada de medianoche.
Muy bienvenidos a Preguntas y Respuestas, un programa en donde buscamos respuestas a aquellas preguntas que no le encontramos una solución pronta o inmediata.
Como siempre, a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto?
Así es, Rodrigo. El doctor Jorge Parpatián estará contestando las preguntas. Agradecemos a Editorial Vida por su amabilidad de cedernos el material para la realización de estos programas.
Ahora sí, entonces, escuchemos algo de música y enseguida comenzamos con nuestro programa. Bienvenido, Jorge, y comenzamos con la primera pregunta. ¿Fueron los días de Génesis 1 de 24 horas o un periodo más largo de tiempo?
Rodrigo, que los 6 días del Génesis fueron días solares, como ahora, o periodos más largos de tiempo, es un debate con una larga historia. Muchos científicos indican los fósiles y los datos geológicos como pruebas de que la Tierra tiene millones de años de existencia. Así que una de las opiniones sostenidas es la teoría edad-día, que trata de armonizar el relato del Génesis con las teorías científicas presentes, al decir que los 6 días fueron largas edades en vez de días de 24 horas. Los argumentos usados para apoyar la idea de que los días fueron edades de quizás millones de años se basan en las evidencias fósiles y genealógicas que se suponen precisas, tal como son interpretadas por los científicos evolucionistas y también en interpretaciones del propio relato de Génesis. Los que sustentan esta opinión, y los hubo aún al principio de la era cristiana, señalan que es imposible que fueran días de 24 horas, porque el sol no fue creado hasta el cuarto día, por tanto, los 3 días primeros no pudieron ser días solares. Esta opinión también sostiene que, puesto que Dios todavía está descansando de la creación, el séptimo día no es un día solar, lo que significa que los otros tampoco pueden serlo. También la palabra hebrea que significa día, yom, se usa en otras partes de la Biblia para indicar períodos de tiempo de más de 24 horas, como podemos notar en el Salmo 94, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, y también en Zacarías 12 al 14. Los que se oponen a la opinión del día edad señalan que el relato del Génesis no tiene que ser armonizado con la ciencia, sino hay que armonizar la ciencia con las Escrituras. Las evidencias geológicas y fósiles no tratan de modo concluyente que la Tierra tenga millones de años y se puede, en gran parte, explicar con la teoría de la edad aparente. Esta es la teoría de que Dios creó todo en completa madurez, con la apariencia de haber pasado a través del proceso de desarrollo normal. Como ejemplos de esto estarían Adán y Eva, creados ya mayores, y el vino que Jesús hizo en Caná, completamente fermentado en un instante. Esto explicaría que la Tierra aparente tener millones de años de edad, mientras que en realidad solo fue creada recientemente, 6 a 20 mil años. Ciertas evidencias fósiles e informaciones geológicas también se pueden explicar con un diluvio universal que depositó estratos y fósiles. En cuanto al significado de yom, los que se oponen a la teoría de edad-día dicen que cuando se usa yom con cierto número, en este caso 6 días, siempre significa un día de 24 horas. Como ejemplos estarían los 40 días de Moisés en el Sinaí y los 3 días de Jonás dentro del gran pez. Otra evidencia es que Éxodo 20:11 se refiere a los 6 días de la creación, al parecer como días de 24 horas. Más de 700 veces en el Antiguo Testamento se usa el plural de yom y siempre se refiere a días de 24 horas. La carga de las pruebas recae sobre los que alegan que la palabra yom no se puede entender en su sentido natural y llano. En cuanto al argumento de que los primeros 3 días no podían ser días solares, Dios pudo hacer que las cosas funcionaran según el plan que usaría después, en los días solares, en preparación para la creación del sol el día cuarto. El relato del Génesis dice con claridad: fue la tarde y la mañana un día, y aún sin el sol había una operación como la de los días solares que vendrían pronto. Aunque es cierto que Dios todavía está descansando de la creación, la Escritura se refiere al descanso de Dios en tiempo pasado, no en tiempo presente. El séptimo día no continúa, sino que fue un momento específico del pasado en el cual Él dejó de crear. Muchos que se oponen a la teoría edad-día se apegan a la opinión del día solar y de la creación reciente, junto con el diluvio universal y la teoría de la edad aparente para explicar las evidencias geológicas y fósiles. Como se ilustra en esta refutación del punto de vista edad-día y otras evidencias, no hay razón para abandonar la posición del día solar y la creación reciente.
Continuamos, Jorge, luego de este espacio musical. Y la siguiente pregunta dice, ¿no contiene la Biblia declaraciones que no están de acuerdo con la ciencia?
Los incrédulos a menudo afirman que la ciencia ha demostrado que la Biblia es obsoleta. Los descubrimientos modernos, dicen en sus argumentos, han hecho que la cosmovisión bíblica parezca ridícula. Esta posición hace varias suposiciones erróneas y pasa por alto la perspectiva de la Biblia. La Biblia no es un texto de ciencia. Su propósito no es explicar con palabras técnicas la información científica acerca del mundo natural, sino explicar los planes de Dios y su relación con el hombre para tratar de los asuntos espirituales. En definitiva, no es un texto técnico para científicos. Las descripciones bíblicas en lo concerniente a la naturaleza no son ni científicas ni faltas de ciencia, sino compuestas con palabras que no son técnicas, sino a menudo generales, para que aún los iletrados puedan entenderlas. Esto no quiere decir que sus declaraciones sean incorrectas, significa que fueron escritas desde el punto de vista y el idioma de un observador no técnico, para un público general. Aunque la Biblia fue escrita durante una época en que prevalecían ideas fantásticas acerca del mundo, se muestra única en sus opiniones sobre la creación, la naturaleza y Dios. El crudo relato politeísta de los babilonios acerca de la creación del mundo está en conflicto directo con la sublime historia que se encuentra en el libro de Génesis. La creencia prevalente entre las naciones de la antigüedad era el politeísmo, creencia diametralmente opuesta al monoteísmo de la Biblia, el único monoteísmo de los tiempos antiguos. La Biblia no se puede explicar de modo adecuado, solo como producto de su propio ambiente. Las declaraciones de la Biblia en lo concerniente a asuntos científicos están a un nivel diferente de la otra literatura de su tiempo. Las Escrituras no acogen ideas fantásticas acerca de la ciencia y del mundo natural. En cambio, aún los filósofos griegos más eruditos tenían nociones ridículas acerca de la luz, la creación y la astronomía. Los Vedas, que son las Escrituras hindúes, enseñan que la luna está aproximadamente a 240.000 kilómetros más alta que el sol, y brilla con su propia luz, que la tierra es plana y triangular, y que los terremotos son causados por elefantes que se sacuden debajo de ella. Fue Ptolomeo quien sugirió que la tierra era plana. Leemos declaraciones como estas y nos reímos, pero no hallamos declaraciones absurdas en la Biblia que sean semejantes a las anteriores. La ciencia y las Escrituras no se excluyen mutuamente. Ven el mundo desde perspectivas diferentes, pero no se contradicen. Es lógico pensar que si el mismo Dios creó el orden natural y se comunicó con el hombre a través de la Biblia, y que si Él es competente, buscaría que este doble testimonio de sí mismo ensanchara su causa y no la avergonzara ni la desacreditara. Una parte interesante que se debe notar es que el propio origen de la ciencia moderna descansa sobre las verdades de las Escrituras. El hecho de que hay un Dios que creó y diseñó un universo ordenado movió a hombres como Newton a buscar ciertas leyes científicas para explicar este orden. Así que la ciencia, en vez de socavar el fundamento de la autoridad bíblica, debe encontrar sus raíces en ella.
Jorge, continuamos y esta pregunta se refiere a Noé. ¿Cuántos ejemplares de cada animal entraron en el arca?
Dice Génesis 6:19, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, según el relato bíblico de Génesis capítulo 7. A primera vista, estas declaraciones parecen contradictorias. Primero, en Génesis 6, versos 19 y 20, se le ordena a Noé que lleve dos de cada especie al arca. Después, en Génesis 7, 2 y 3, siete ejemplares de algunos animales y aves. Y luego, en el verso 8 y 9, las Escrituras hablan de los animales que entran de dos en dos. Sin embargo, Génesis 7, texto 8 y 9, no habla del número de animales que entran, sino del modo. Siete ejemplares de cada animal limpio, tres pares y otro animal para usar para sacrificio. Entraron en el arca de dos en dos, y los otros animales también entraron por parejas. Lo que resta de la posible contradicción entre Génesis 6, 19 y 20 y Génesis 7, 2 y 3 se resuelve fácilmente cuando se entiende a la luz de las prácticas literarias de los antiguos. Se hacía una declaración general al principio y luego seguía otra declaración de lo específico. Este es el caso aquí, donde Génesis, en el capítulo 6, verso 19 y 20, es la declaración general, y Génesis 7, 2 y 3 provee el detalle adicional de que los animales limpios debían entrar en la cantidad de siete, en vez de dos en dos como los otros animales. Entraron un macho y una hembra, dos de cada especie, con cinco ejemplares más de cada animal limpio.
Muchas gracias, Jorge, por destinar este tiempo para responder estas preguntas y a nuestros oyentes también por haber elegido quedarse con nosotros acá en nuestro programa.
Queremos invitarle a que nos sintonice la próxima vez, pero mientras tanto le dejamos nuestra dirección para que se ponga en contacto con nuestra misión. Escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
No olvide que puede escribirnos un mail a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o visitar nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Les saludamos y será hasta la próxima.